decisión, un fallo judicial en el que, bueno, alguien debe cuotas alimentarias a sus tres hijos, la deuda supera los 800 mil pesos, la justicia optó por acceder a un pedido de la mamá de los chicos, ¿y qué fue? Prohibirle al hombre entrar al SIC, esto es San Isidro Club. Uh-huh. Tiene que ver con una cuestión más social y el impacto que puede tener una decisión de estas características si nosotros tenemos en cuenta la cifra, ¿no?
De hecho, ya ha salido en todos los medios.
Así es, el deudor, la deuda es de 800 mil pesos. Bueno, ¿cuál es, qué es lo que se toma en cuenta a la hora de un fallo de estas características? Y sobre todo porque sienta un precedente, también repasábamos algunos casos en otras provincias del país, y si hay un registro, ¿no?, de deudores. Vamos a hablar con un especialista en temas de familia. Él es el presidente del Colegio de Abogados Departamental Azul y de la Asociación de Abogados Tandil, Gastón Argeri. Gastón, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sofía, Carola, toda la gente que está escuchando. Muy bien. A las corridas, pero bien. Ahí bien, estamos.
Pero bueno, eso es importante. No, Gastón, sí, le hemos hablado de este tema de lo que es el registro de deudores, lo que son los deudores por cuotas alimentarias, pero en este caso lo que impacta es esto, ¿no? Que es más como una sanción social.
Bueno, es importante tener en cuenta que a partir, que hemos hablado mucho nosotros ya del nuevo Código Civil y Comercial, que ya de nuevo tiene poco porque entró en vigencia el 1 de agosto del 2015, ¿no? Claro. Ya tiene 3 años. Tiene un artículo en el Código Civil donde le permite tomar medidas que sean factibles al cumplimiento de una orden judicial de un juez. Especialmente en los casos de familia donde hay una persona que incumple una obligación. En este caso específicamente, abonar la cuota alimentaria de los hijos mensualmente. Sí. Entonces, el tema es que esto roga un análisis de cada caso, porque generalmente se conoce, bueno, lo anoto en los registros de deudores de la provincia de Buenos Aires y ahí queda como una sanción. Pero después, si los bancos, el registro automotor o el registro para conducir, cuando uno quiere sacarlo, no va y pregunta en el registro de deudores alimentarios, no pasa nada. No hay una consecuencia de estar inscrito en el registro de deudores alimentarios. Claro. Entonces se tiene que analizar cada caso para ver dónde uno podría exigirle al deudor alimentario que cumpla. En este caso que bien comentaron ustedes, Sofía Carola, hace a que no pueda entrar al country donde están los hijos, donde tiene propiedades esta persona, y no pueda acceder a eso. En otro caso puede ser que, por ejemplo, es fanático de un club de fútbol, sí, no le permite entrar a la cancha. O, por ejemplo, que no pueda salir del país. O, por ejemplo, le gusta correr en karting, lo que fuera, y no pueda renovar el carnet de conducir. Son diferentes medidas según el caso. Y esto evoluciona y toma tanta repercusión porque es en un departamento judicial importante como es San Isidro, sí, y sí, tiene una repercusión social importante.
Leíamos que en algunos casos, por ejemplo, creo que fue en Chubut, que a un padre le dejaron estar en situación de calle y también sancionaban a quien ayudaran a ese padre porque estaba debiendo cuotas, pudiéndolas pagar. Digo, hay como hasta situaciones así de estas características, ¿no?
Bueno, en el caso este de Chubut tenemos jueces muy buenos. Hay un juez que es el doctor Martín Alessi, que también dicta sentencias ejemplares a nivel social, donde en el marco de violencia, como bien dicen las noticias que se han publicado, en este caso, como bien contás, Carola, lo ha dejado en una situación de calle para que pudiera cumplir. Como así también ha obligado a cerrar comercios, ha obligado a intimar a que una empresa no fuera responsablemente solidaria en caso de que el alimentante no cumpliera. O sea, tienen consecuencias, repercusiones sociales ejemplificadoras, pero que realmente quieren atacar el incumplimiento del alimentante frente a la hora de poner en la balanza un derecho tan esencial como son los alimentos a los hijos.
Gastón, ¿cómo es esto de, además de que cada caso para el tema del castigo, entre comillas, sea distinto, cómo es el tema del pago de la cuota? Porque sabemos que está atado al sueldo, salario, las ganancias del padre, es un monto ya determinado. ¿Cómo se define esto?
Bien, esa es una pregunta muy buena porque la gente cree que es clásico y un modo el 20% de lo que gana el alimentante, y no es así. A ver, se ponen en juego dos puntos: las necesidades del hijo o los hijos y los ingresos de los progenitores. Uh-huh. Entre medio de esas dos cosas se analiza qué es lo que debería pagarse como cuota alimentaria. No es por un hijo 20, por dos 30, por dos 40. ¿Me explico? No hay una regla específicamente. Tenemos chicos que van a la escuela privada, que van a esta, tienen un nivel de vida socioeconómico importante, cuando los progenitores se separan, no tienen por qué pagar las consecuencias los chicos. Los progenitores se tienen que seguir haciendo cargo de esa situación. Entonces, eso conlleva que se analice qué gastos tienen los chicos y qué ingresos tienen los progenitores. ¿Puede pedirse una cuota alimentaria del 40%, del 50% del sueldo de un alimentante? Sí. ¿Y en qué casos principalmente? Si tenés un hijo con discapacidades y te requiere otras cuestiones económicas diarias, se tiene que hacer cargo ese progenitor.
Básicamente, entonces, sería seguir manteniendo el statu quo, la vida del chico, tal como era antes de la separación. Sería algo así. No es que después sí, se sale con un martes 13 tampoco, de porque también hay como una demonización del pedido de la madre de, bueno, ahora me tenés que, básicamente nos tenés que mantener a todos. No, bueno, la idea, esa es la, ¿no? A veces parece que fuera un poco eso y puede ser...
de lo que yo te pase de cuota alimentaria.
Claro.
Al otro. Y no, es ver qué necesidades tienen los chicos y qué ingresos tienen los progenitores. Y en el caso de no tener ingreso el progenitor porque no puede acreditarlo, igualmente se va a fijar una cuota alimentaria, porque ¿qué pasa? Un alimentante que puede ser padre o madre, ¿eh? Ojo, acá sí. Los alimentos puede pasar un hombre o una mujer. Tengamos en cuenta que acá no hay distinción de sexo a la hora de fijar una cuota alimentaria. Bien. Más con las parejas del mismo sexo, uh-huh. Más por la situación social donde la mujer hoy trabaja y tiene cargos más importantes que algunos hombres. Entonces acá no hay distinción de sexo. Cualquier progenitor puede pasar cuota alimentaria. El tema es que hay que tener en claro cuánto ingresa. Y lo que te decía, deja el trabajo porque no quiere pasar cuota alimentaria, porque no quiere que se lo embargue. Igualmente el juez va a fijar una cuota alimentaria. Eso va a hacer generar un crédito donde realmente después de no cumplir ese crédito va a venir sanciones como estas. Donde quiere evitar pagar una cuota alimentaria, hace todo lo que sea posible para evitar pagar la cuota. Y las sanciones ejemplificadoras y las medidas que puede tomar el juez son como estas que estamos hablando hoy. Que no te permite ir a la cancha de fútbol, que no te permita renovar el carnet de conducir, que no te permita salir del país, no renovar el pasaporte, no entrar al country como es este caso, cerrarte comercio. Bueno, son medidas que hay que adoptar frente al incumplimiento.
Pasa que me da la impresión, Gastón, que ahora en la mayoría de los casos, ¿no? Es bastante como fácil poder comprobar, ¿no? El tema de ingresos y demás por los movimientos. Digo, la mayor parte está bancarizado. Digo, es fácil de demostrar si hay ingresos o no.
Mira, es muy divertido esto porque hay alguien que no tiene un ingreso mensual de haberes, ¿no? Que no tiene por ahí 20 mil pesos, 25 mil pesos, 30 mil pesos, pero gasta de tarjeta de crédito 45 mil pesos.
Claro. Claro,
eso es así. ¿Cómo? Gasta 45, no tiene un ingreso. Entonces, eso te sirve también para poder acreditar una cuota alimentaria.
Tal cual, por eso. Mira, acá nos llega una
pregunta. Muchas cosas.
Obviamente. Mira, nos llega una pregunta de un oyente que está, dice, ¿qué pasa cuando la madre se va, deja a su hija con el padre? ¿Se le puede pedir alimentos a la madre? Es un poco lo que vos mencionabas anteriormente, ¿no?
De que pueda ser padre o madre.
Claro, dice, ¿qué pasa cuando una madre se va de la casa y deja a su hija con el padre? O sea, ¿se le puede pedir a la madre que sea la que pase los alimentos? Mencionaba que es tanto para hombres y mujeres.
Puede pasar los alimentos. Acá hay que tener algo en claro. El nuevo Código Civil trae una diferencia en esto. Si el cuidado es unilateral, que un solo progenitor está a cargo, el otro progenitor va a tener que pasar cuota alimentaria, porque entendamos y recordamos que el tema tenencia de hijos dejó de existir. Hablamos de cuidado personal de hijos, ajá, no de tenencia. Sí. Si el cuidado es unilateral, el otro progenitor pasa cuota alimentaria. Si el cuidado es compartido, indistinto con ser el domicilio de alguno de los progenitores, el otro pasaría también cuota alimentaria. Pero en el caso de ser alternado, donde el chico va y viene, o los hijos van y vienen, ahí depende de los ingresos de los progenitores.
Claro.
Si tienen igual ingresos, ninguno pasa cuota alimentaria, y si alguno de ellos tiene más ingresos que otro, el otro pasa cuota alimentaria. Por ahí es mucha información.
No, pero compensa, ¿no? Digo, tiene que ver con el nivel de ingreso que tenga la familia.
Para mantener el nivel de vida, claro, de los chicos. No del ex.
Claro, ese es el tema. Que muchas veces se malinterpreta o muchas veces se tergiversa el tema de...
¿no? Se utiliza, ¿no?
Se
utiliza. Se beneficia igual de uno de los progenitores, claro, lo que se pasa económicamente.
Exacto.
Igual yo les digo, hoy en la sociedad donde vivimos, hoy las familias ensambladas son muchas. El problema no sería solamente si hay dos progenitores que tienen uno, dos, tres hijos en común. Hoy hay que empezar a trabajar con esos progenitores que tienen dos, tres hijos, claro, con otros progenitores diferentes. O sea, claro, yo tengo, me pongo como ejemplo yo, no es el caso, es ficticio, pero pongo el ejemplo. Yo tengo un hijo con una señora, sí, y tengo otro hijo con otra señora. Tengo dos progenitoras que me reclaman alimentos. Sí. Y ahí es donde empiezo a trabajar también de cómo yo como alimentante me hago cargo de mis hijos. Y ahí es donde empiezo a acordar también cuál es el porcentaje, cuál es la cuestión. Y dependerá de cada chico, porque si tengo un hijo con discapacidad, requerirá más recursos que el otro hijo que no tiene una discapacidad.
Por eso son, claro, sí, son como situaciones que se van, o sea, que se tiene que actualizar la legislación a las nuevas familias, tipo de familias o formas de familia, ¿no?
Tenemos leyes que hoy están ayornadas y principalmente con el nuevo Código Civil se adaptan a estas cuestiones. El tema es el análisis de cada caso. Claro. No hay una tabla taxativa que te regula por un hijo por dos tanto. ¿Me explico? Entonces, sí, eso es importante tener, el trabajo activo que hacen los juzgados con los abogados y que las personas tienen que entender qué es lo que realmente se puede reclamar y qué es lo que uno debe realmente cumplir con las obligaciones como alimentante progenitor en sí.
Uh-huh. ¿Qué recomendás, Gastón, si alguien tiene dudas? Esto siempre acercarse a hablar con algún profesional. Porque muchos se escucha siempre, esto, ¿no? Es decir, a mí me pasa tanto, tendés que reclamar tal cosa, y por ahí tiene que ver, como vos decís, analizar cada caso en particular y estar asesorado.
Yo siempre digo, y es mi obligación también decirlo como presidente de un colegio de abogados, que consulten al abogado de confianza, que no se dejen llevar por lo que pasa por el vecino, claro, que tiene una cuota alimentaria que le pasa tanto por ciento, porque depende del caso. Está bien charlar con amigos, lo que fuera, pero la visión profesional que puede dar un abogado al respecto del tema, es de suma importancia, y que no se queden con la duda. Y algo que hay que tener en cuenta, que no reclama alimentos, que no inicie una acción judicial, esos meses después no va a poder reclamarlos, salvo una acción de reembolso, que es una nueva figura que trae el Código Civil. Pero tener en cuenta, yo inicio la cuota alimentaria hoy, pero pasó dos años sin reclamar la cuota alimentaria. ¿Y esos dos años qué pasa? ¿Por qué no los reclamé? Tener en cuenta que hay que asesorarse y no dejar pasar el tiempo.
Bien, y que todos los casos son individuales.
Cada caso es muy particular y las medidas que se pueden adoptar son particulares y las necesidades de los hijos son particulares. Y los ingresos también de los progenitores también son subjetivos.
Y remarcar lo que decías al principio, Gastón, que lo que se busca acá es el resguardo de los menores.
Del niño, niño, adolescente, el interés esencial que es los alimentos. Tener en cuenta que la cuota alimentaria, lo que está reclamando uno de los progenitores, es para cubrir las necesidades de salud, educación, esparcimiento, habitación, vestimenta. Todas esas cuestiones lleva y conlleva la cuota alimentaria. Obviamente que después otro día podemos hablar hasta qué edad corresponde la cuota alimentaria, quién la puede reclamar, cómo se reclama. Eso es otro tema que después, por ejemplo, si cumpliste más de 21 años y sos estudiante, son temas que realmente vale la pena hablar.
Sí, vamos a seguir profundizando. Gastón, como siempre, te agradecemos que nos ayudes con estos temas.
Por favor, un placer y saludos a todos.
Gracias, hasta buena luego. Tarde, Gastón, hasta luego. Allí está el doctor Gastón Argerio, presidente del Colegio de Abogados de